Traduciendo el emperador una especie de revista o diario en el que se decía que el Lord Castlereagh, en una grande reunión pública, había asegurado que Napoleón, después de su misma caída, no tuvo dificultad en decir que mientras hubiera reinado habría continuado la guerra contra la Inglaterra, porque se había propuesto destruirla. El emperador no pudo menos de incomodarse con estas palabras. Es preciso, dijo con indignación, que el Lord Castlereagh esté muy familiarizado con la impostura y que cuente demasiado con la credulidad de sus oyentes. ¿Sería posible que no le chocase semejante necesidad que nunca habría yo podido pronunciar, o cuando lo pensase así? Más adelante se leía también que el mismo Lord Castlereagh había dicho en pleno parlamento que si el ejército francés era tan decidido a favor de Napoleón, era porque este hacía una especie de conscripción de todas las herederas del imperio y las distribuía entre sus generales. En esto repuso el emperador: miente groseramente, el Lord. Él mismo ha estado en Francia, ha visto nuestras costumbres, nuestras leyes y la verdad de los hechos. Debe estar seguro que era imposible semejante cosa y muy superior a mi poder. ¿Qué concepto ha formado de nuestra nación? Los franceses eran incapaces de sufrir nunca tal tiranía. Sin duda que he hecho muchos casamientos y que hubiera querido hacer más. Este era un gran medio de amalgamar y de confundir en una sola familia unas facciones irreconciliables. Si hubiese tenido más tiempo a mi disposición, lo habría empleado en multiplicar estas uniones en las provincias reunidas y aún en la Confederación del Rin, a fin de estrechar más y más esas partes dispersas. Pero en todo esto no he empleado más que mi influjo y jamás mi autoridad. El Lord Castlereagh no se detiene en estos pormenores. Su política le precisa a hacerme odioso y todos los medios le son permitidos. La calumnia no le detiene porque está en completa libertad de ofenderme. Yo estoy entre cadenas y ha tomado sus medidas para taparme la boca e imposibilitarme toda réplica. Además, estoy a mil leguas del teatro político del día. Su posición es excelente, nada le incomoda. Pero con verdad puede decirse que es el colmo de la impotencia, de la bajeza y de la villaña. Pormenores del gobernador sobre los gastos en Longwood. La hermosa irlandesa. 28. A causa de la una, nos mandó llamar al emperador, a mi hijo y a mí. Le llevamos el primer capítulo de las campañas de Italia con el nuevo trabajo que lo completa. Y estuvimos en su compañía hasta cerca de las 6. El gobernador fue a visitar al gran mariscal y le dio a entender vagamente que era preciso hacer algunas reducciones en Longwood. Dijo sencillamente que se creía en Londres que la libertad que se nos había ofrecido para volver a Europa hubiera disminuido mucho el acompañamiento del emperador. Dijo también, sin que el gran mariscal hubiese podido comprenderlo, que si teníamos medios propios, podíamos ayudarnos con nuestro dinero y librar sobre nosotros, como lo había hecho. Añadió además que su gobierno no había supuesto dar al emperador otra cosa más que una comida diaria de 4 personas a lo más y un convite por semana. ¡Qué pormenores! ¿Sería su intención enseñarnos que por lo que hacía nosotros debíamos pagar nuestro escote contribuyendo por nuestra parte en lo venidero para los gastos de la casa? Que no se tenga por increíble, pues diariamente aprendemos a conocer que todo es posible. En otra ocasión, recapitulando el emperador lo que acababa de leer sobre la historia de una irlandesa, con cuyo motivo Goldsmith lo trataba muy mal, dijo que se acordaba muy bien que, yendo a Bayona al palacio de Marat en las fiestas que dio la ciudad de Burdeos, vio al lado de la emperatriz Josefina una cara divina que le interesó. No dejó de observarse la impresión que le había causado y este creer que este lance se había dispuesto de antemano y sabe Dios, decía el emperador, con qué intenciones era una señorita que después se casó y que Josefina acababa de nombrar su lectora. Aquella joven siguió pues hasta Marat y no hubiera dejado de hacer grandes progresos. En efecto, ya la ilusión había hecho su efecto cuando Monsieur de Lavalette, que tenía el secreto de los correros, vino a destruir el hechizo mandando directamente al emperador una carta dirigida a la tal joven de su madre o tía, en la que se la prevenía el papel que debía representar. La recomendaban la sagacidad e insistían sobre todo en que no dejase de aprovecharse a cualquier precio de cuantos medios pudieran prolongar su favor o reservarle grandes relaciones de interés. Con aquella lectura perdí toda la ilusión, decía el emperador. La bajeza de la intriga, la torpeza de los pormenores, el estilo y la mano que los había hecho y sobre todo su título de extranjera produjeron en mí un repentino tedio y la hermosa irlandesa fue en efecto, como dice Goldsmith, puesta en una silla de posta inmediatamente y encaminada a París. Y aquí de qué manera un libelista supone un crimen de lo que en verdad es más bien una virtud y un acto de continencia, del cual podría jactarme quizás con más razón que el famoso Scipio, pero de este modo se escribe la historia. Después de comer, no sabiendo el emperador de qué echar mano para leer, dijo: ¿qué puesto? Que era constante que ninguno de nosotros tenía bastante talento para referir un cuento o historia. Debíamos condenarnos al menos a elegir por turno la lectura de la tarde y él empezó indicando el poema de la Pitié por el abate del lío. Los versos le parecían muy bien hechos y las ideas muy agradables, pero sin embargo añadió carece de invención y viveza. Es superior sin duda a Voltaire en la versificación, pero está muy lejos de serlo de nuestros grandes maestros.